Radio Popular, Herri Irratia.
Ocho y 32 minutos de la mañana con una temperatura de 14 grados y hoy, como hemos anunciado, nos acompaña Roberto Uriarte, el exdiputado de Unidas Podemos. Roberto Uriarte, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo. ¿Cómo estás?
Pues por aquí bien. Yo no sé cómo andan las cosas en Madrid. Parece que algo revueltas, ¿no?
Bueno, ya sabes que Madrid tiene un ambiente político de mucho ruido, pero bueno, pues las cosas tampoco han sufrido ninguna variación especial respecto a lo que había, ¿no? Pues el clima es de, por desgracia, pues es de un cierto deterioro de, digamos, de las relaciones entre los partidos. Hay un sistema de partidos pues que funciona como funciona, que tampoco tiene gran cosa de nuevo. Ayer, por ejemplo, pues le oíamos a Casado pues repetir aquella cantinela que Aznar utilizaba siempre con Felipe González, ¿no? De váyase señor González. Pues ayer era váyase señor Sánchez, ¿no? Es bueno, pues esta es la desgracia, pero bueno, pues hay algunos sectores aquí en Madrid que no entienden que nadie, salvo ellos, esté legitimado para gobernar, y cuando pierden las elecciones y cuando gobiernan otros, pues en lugar de colaborar desde una oposición, que se puede hacer una oposición razonable, pero lo que hacen es váyanse y pretender desalojar empujones sin esperar a que haya unas elecciones y a que de alguna forma pues se prepare una alternativa, ¿no? que pueda ser más atractiva para la ciudadanía. Pero bueno, esto es llueve sobre mojado, siempre ha sido así, y cuando la derecha gobierna el clima político pues se calma un poquito, pero cuando la derecha está en la oposición no lo soporta y genera, digamos, el entorno que genera.
De todas formas, ya que ha mencionado lo de váyase señor González y ahora con el señor Sánchez, aquello funcionó, ¿eh?
Bueno, habrá que verlo. Quiero decir que sí es cierto que cuando se deja deteriorar muchísimo un clima político y cuando además tienes, digamos, casi el monopolio de los medios de comunicación masivos, pues es fácil crear un ambiente de desesperación, de pesimismo, y si eso consigue cundir en la ciudadanía, pues al final vuelven a gobernar los de siempre y volvemos a las andadas, ¿no? Esto es lo que hay. Lo que pasa es que esta vez, si eso sucede, pues la situación será mucho más grave, porque esta vez, digamos que antes la derecha, cuando gobernaba, pues gobernaba con ciertos acuerdos con el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, pero todos esos puentes se han dinamitado completamente y esta vez, pues si, o en el futuro, digamos, que si el Partido Popular quiere acceder a gobernar, tiene que gobernar con Vox, y en sus propuestas pues está el cargarse el Estado de las Autonomías, el ilegalizar partidos. En fin, la situación no sería, digamos, muy halagüeña, en mi opinión.
Pues la verdad es que el panorama y el escenario es un poco complejo, ¿no? Pero también lo tiene difícil el propio gobierno del Partido Socialista. Primero, pues porque, bueno, ya vemos cómo es la coyuntura. Ya sé que las alternativas igual son peores para algunas de las fuerzas que ahora les apoyan y que están poniéndolo en dudas. Pero el asunto catalán está ahora mismo enturbiando todo, ¿no?
Sí, lo está enturbiando todo. Parecía que se abría un atisbo de luz, es decir, parecía que progresivamente pues el actual presidente de Cataluña pues se iba reforzando a la interna, de alguna forma, pues en la batalla que liberan, porque al fin y al cabo el proceso catalán tiene mucho de una pugna entre Esquerra Republicana y Junts por la hegemonía en Cataluña, y de alguna forma parecía que se iba imponiendo, digamos, una vía un poco más razonable y que se iba legitimando el presidente catalán, y bueno, pues parece que esto de alguna forma a su rival electoral, a Junts, le molestaba, y parece ser, por lo que indican las circunstancias, pues que simplemente Puigdemont ha realizado un acto para que lo detuvieran y para conseguir el foco mediático y de alguna forma para hacer sombra al presidente aragonés, ¿no? Y bueno, pues parece que en cierta medida lo ha conseguido, y que la vía, digamos, más razonable, más sensata, más partidaria de la mesa del diálogo, pues se ha visto un poco debilitada, y la legitimación, digamos, del presidente aragonés, y de alguna forma, pues quienes están en contra del diálogo, pues por una parte el Partido Popular y Vox, y por la otra parte, en este momento, Junts, que bueno, pues que en la medida en que ellos no encabezan el diálogo y lo pueda encabezar Esquerra, pues pues están más bien por boicotear, pues está generando una situación, pues bueno, pues que no es la más cómoda, pero bueno, lo cierto es que desde posiciones ya no partidistas, sino desde posiciones de sentido común, no hay más salida que seguir en el diálogo, y ahí se verá, digamos, la capacidad que tiene Esquerra Republicana y que tiene el presidente aragonés de encauzar y de mantener, digamos, la calma y de no dejarse llevar por quienes desde un lado o desde el otro pues están intentando torpedear un poquito el diálogo, ¿no?
¿El asunto de Puigdemont entonces cree que fue intencionado por parte de Puigdemont?
No está claro si fue simplemente que un error en la asesoría por parte de sus abogados o simplemente que sabía la situación, porque desde luego la mayoría de los juristas tenían claro que esto iba a pasar así. Entonces no se sabe a ciencia cierta si fue mal aconsejado o fue bien aconsejado. Eso ya, las intenciones pues no se pueden juzgar, pero bueno, en todo caso él tenía, digamos, algunos países en que tenía garantía absoluta, y cuando decide salir del espacio de confort, pues si lo hace precisamente para provocar o para atraer las cámaras o lo hace por un error de cálculo, eso ya pues se me escapa, ¿no?
Bueno, pues esta es una parte de la situación, ¿no? Luego hay otras también, porque, a ver, el propio gobierno ahora tiene otras dificultades y otros pulsos a echar, ¿no? ¿Qué le ha parecido, por ejemplo, que Iberdrola de repente esté elevando las tarifas a la industria, esté paralizando proyectos de renovables, etcétera, como si fuera una especie de pulso al gobierno?
Bueno, no te lo voy a preguntar a ti, no te voy a devolver la pregunta al medio de comunicación, pero creo que esto habría que preguntárselo a la gente de la calle, qué es lo que le parece que estas empresas tengan unos beneficios extraordinarios y que estén repartiendo cuantías ingentes de beneficios en un momento de absoluta crisis, y que no solo no estén dispuestos, digamos, a reducir sus enormes beneficios a una medida más adecuada, más acorde con lo que son los beneficios de las eléctricas en toda Europa, que no exceden del 9%, cuando aquí están por encima del 18%, es decir, que sigan queriendo enriquecerse de una forma acelerada y brutal con salarios astronómicos como el que tiene el propio presidente de Iberdrola, y que además, pues esto sí que es una cosa que hay que explicar, ¿no? Que muchas veces la gente entiende como que esta gente hablan en nombre de que el oligopolio, por ejemplo, los representantes del oligopolio hablan en nombre de los empresarios, cuando en realidad no son empresarios, no han sido nunca empresarios, son gestores de poder, ¿no?, de instituciones de poder político concentrado, que es poder privado, pero que son gestores que pasan, digamos, del poder político al poder privado, y son las mismas personas, no son personas que nunca se hayan hipotecado para sacar adelante un proyecto de emprendizaje, no son propiamente el concepto de empresarios, sino que son gestores de empresas que antes eran del Estado y que ellos las gestionan para extremar, digamos, los beneficios de una pequeña cuantía de gente, generando un daño enorme a la comunidad, que no solo no se avengan, digamos, a ayudar en este momento en el que estamos saliendo de la pandemia, no solo que no pongan nada de su parte, que quieran seguir sacando hasta el último céntimo de plusvalía, y que encima amenacen con tomar medidas cuando se intenta proteger un poco a la ciudadanía, cuando se les ha bajado dos impuestos importantes, y cuando por bajar la factura de la luz el gobierno está haciendo todo lo que está en su mano, que encima vengan con amenazas si se intenta, digamos, de alguna forma que eso es una parte al menos de los beneficios extraordinarios que están sacando se pueda limitar. Creo que es un ejemplo de insolidaridad, es un ejemplo de la peor forma, de la forma más depredadora, más agresiva de entender la iniciativa económica, una forma absolutamente antisocial y que no encaja para nada con lo que debería ser un Estado social y democrático de derecho, en el cual el interés particular está protegido, pero también el interés general, y donde no se puede poner el interés particular, digamos, con este concepto nuevo que estamos viviendo de libertad, que es la libertad contra la comunidad, ¿no? Yo, mis beneficios, mis intereses, mi propiedad privada, lo mío está por encima de todo, y al resto de la sociedad pues nos da igual lo que pasa con ella, ¿no? Creo que esto es gravísimo, es solo la punta del iceberg, algo muy grave, y que de alguna forma un oligopolio como es el oligopolio energético esté retando e intentando tumbar al gobierno elegido por la mayoría de la ciudadanía, creo que es un tema que ya excede lo que es el debate económico y que entra en el ámbito de la protección de la democracia.
De todas formas, hay quien dice que las medidas que ha aplicado el gobierno son de urgencia y son un parche, que tampoco va a tener especialmente un efecto de reducción de los precios. Pero ¿cuál sería la solución? O al menos desde Unidad Podemos, ¿qué solución se barajaría para una situación como esta?
Bueno, cuando llevamos 40 años tomando medidas para que esto suceda, es decir, cuando tenemos un funcionamiento de que se ha desmantelado completamente todo el sector, es el único país de Europa en el que se ha desmantelado completamente todo el sector público, en el cual el sector público ya no tiene ninguna presencia en lo que es una infraestructura básica y en lo que para cualquier país razonable es un sector estratégico y es un sector tractor, y en el cual tiene que haber una presencia estatal. Sin embargo, se ha desmantelado completamente, se ha privatizado absolutamente todo, sin ningún tipo de control y de garantía. Pensemos, por ejemplo, que la empresa Endesa, que era una empresa estatal, el último paquete, el paquete de control, fue vendido por Aznar por 7.000 millones, y desde su venta ha generado más de 29.000 millones de reparto de dividendos entre los socios, no solo de beneficios, los beneficios son ahora incluso muchísimo mayores. Esto es un auténtico expolio, digamos, un auténtico expolio de los bienes públicos y de lo que ha sido titularidad nuestra a favor de determinados intereses y de determinadas personas que, como te he dicho antes, nunca han sido empresarios. Y así es como hoy en día se funciona, digamos, el oligopolio eléctrico en Euskadi. Y esto se ha mantenido por 40 años en los cuales pues se producían las puertas giratorias y en los cuales estas empresas pues han invertido muchísimo dinero en contratar para sus consejos de administración por cantidades brutales a todos los dirigentes que había que contratar, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular como del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Entonces esto a través de las puertas giratorias se ha creado un sistema que actualmente pues es un sistema absolutamente contrario al bien común, absolutamente contrario al interés general, y la situación es la que tenemos. Esto no se puede revertir en un momento, no se puede revertir de un día para otro. 40 años de mal y 40 años en los que se ha creado, digamos, este sistema tan envenenado en el cual el Estado ha perdido toda capacidad de todo instrumento, digamos, de intervención, ¿no? Contra lo que dice la Constitución, que exige que haya una armonía, un equilibrio entre el interés particular y el interés general, entre la iniciativa privada y la iniciativa pública. Sin embargo, aquí se ha destruido completamente la iniciativa pública durante 40 años a través de un sistema de lobby y de un sistema de puertas giratorias, y tenemos la situación que tenemos. El Gobierno está dando los pasos que se pueden dar. Nosotros creemos que habría que ser mucho más ambicioso, pero sí es cierto que en la conformación, digamos, de este modelo ha participado muy profundamente el Partido Socialista, nuestro socio de Gobierno, y ha participado durante muchos años, pues siendo parte muy importante con sus expresidentes incluidos en los consejos de administración de este oligopolio, y desde luego, como comprenderás, ninguna empresa regala nada a cambio de nada. Y si durante tantísimos años se han regalado pues cientos de millones en salarios astronómicos a muchísimos expolíticos para colocarlos en sus consejos de administración, era con algo. Esto no era un regalo, era una inversión. Y era una inversión para que el día que un gobierno intentara controlarlo, pues pudieran hacer este chantaje a la ciudadanía y pudieran, digamos, intentar debilitar al gobierno elevando artificialmente hasta el infinito sus tarifas y haciendo cosas tan bárbaras, tan brutales como lo que es el vaciamiento de las presas, el vaciamiento de algunas presas importantes para que, digamos, subiera más. Es decir, desperdiciar aquellas energías que son económicas para forzar artificialmente la subida de los precios, ¿no? Al margen de los factores objetivos que hay, que como bien sabes, la subida del precio internacional del gas, hay factores objetivos que lo han producido, pero también ha habido una actitud extremadamente maliciosa por parte de algunas empresas del oligopolio eléctrico para garantizar que tenían, que seguían teniendo beneficios astronómicos a pesar de la situación que está pasando el país.
Pero de todas formas, el planteamiento que hace entonces sería el que tendría que revertir el propio Estado su comportamiento, es decir, volver a irrumpir dentro del mercado.
Sin duda, sin duda. Es decir, tenemos que parecernos a Europa. Es decir, no podemos tener, no puede ser que una empresa te amenace con cerrar las nucleares. Quiero decir, esto en Francia no puede ser. En Francia las nucleares son propiedad del Estado. Es decir, ¿cómo se puede dejar en manos de particulares, digamos, el control absoluto de algo que es no sé, que supone casi seguridad del Estado. Es decir, es que esto es inconcebible, el modelo que tenemos aquí en toda Europa. Por supuesto que existen instrumentos públicos de control y por supuesto que digamos los elementos básicos que hacen que un sector absolutamente, es decir, el sector energético, igual que el sector de las telecomunicaciones, son sectores en los cuales el Estado no puede abandonar su papel, en los cuales tiene que haber empresas públicas con criterios de interés general y en los cuales, digamos, se tiene que garantizar. Y luego, por otra parte, también tiene que haber, digamos, una descentralización. Es decir, en este país no se ha dejado a los particulares que tuvieran un mínimo de autonomía energética, incluso se ha puesto impuestos al sol para que nadie pudiera optar por las energías renovables en la época del Partido Popular. Es decir, se han tomado medidas muy claras para que tengamos una dependencia enorme de un pequeñísimo grupo de empresas que son las que en este momento están intentando chantajear a la soberanía popular. Sí, claro.
Claro, lo pasa que no son los únicos sectores, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, qué se diría, no sé exactamente Berlín qué es lo que va a hacer al final, pero en un referéndum popular se abre la posibilidad, no hay que hacer un seguimiento de lo que diga esa consulta, pero se hablaba de expropiar, por ejemplo, 240.000 viviendas, porque ese es otro de los temas también preocupantes. Ya sé que es recurrente en el Congreso de los Diputados, pero ahí todavía las soluciones están en el aire. Yo no sé lo que se diría si de repente este gobierno de España de repente se pusiera a expropiar 240.000 viviendas.
Como bien dices, Coldo, es un tema muy preocupante, sino que se lo digan a tanta gente en Donosti, ¿no? Donde ya los fondos buitres han empezado a meter sus garras hasta el fondo y se están apropiando de cantidades ingentes de vivienda, donde están de alguna forma haciendo bullying contra aquellos inquilinos a los que no pueden exprimir en el nivel máximo de lo que se puede exprimir en una economía globalizada y en un sistema de alquileres turísticos, en el cual ciudades golosas como puedan ser Donosti pues son un atractivo enorme para estos fondos, y el que el gobierno tomara medidas ambiciosas como ha pedido la ciudadanía de Berlín, la cual pues muy inmensamente se han posicionado a favor de decir que las instituciones públicas deben garantizar un equilibrio entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, entre el interés particular y el interés general, entre que la vivienda, digamos, es una propiedad privada, pero también es algo que necesita el ser humano para alojarse y que no puede ser exclusivamente entendida como un negocio de unos pequeños fondos en los cuales da igual cuál es la calidad de vida de las y los donostierras, sino que lo importante es que una pequeña empresa o que una gran empresa multinacional, pues pueda sacar el máximo de plusvalía, digamos, estrujando lo que haya que estrujar, ¿no? Entonces, aquí sería extremadamente importante una intervención seria de los poderes públicos, y nosotros creemos que, además, es que creemos que es un mandato constitucional. Es decir, no estamos en un Estado liberal, estamos en un Estado que se define de una forma alternativa al Estado liberal, que se define a sí mismo desde el artículo 1 de la Constitución como un Estado social y democrático. En un Estado social y democrático no puede haber un liberalismo irresponsable, un sálvese quien pueda, un individualismo total, y en materia de vivienda esto los berlineses lo han dejado claro. Es decir, no pueden permitir, digamos, que una ciudad que tiene unos niveles limitados de vivienda y donde es extremadamente difícil encontrar vivienda de alquiler a precios razonables, si pensemos que en Alemania la inmensa mayoría de la gente vive de alquiler, no hay la cultura de las hipotecas infinitas y de endeudarse hasta el infinito para obtener propiedad como sucede en nuestra tierra, pues allí la ciudadanía ha dicho, mire, esto no puede ser, Berlín no puede ser un campo para la especulación de los fondos buitres, igual que no lo puede ser Barcelona o no lo puede ser Donosti. Esto no lo podemos permitir y hay que intervenir, hay que poner freno. Es decir, esto no, lo de los mercados descontrolados y lo de que una serie de empresas multinacionales sin ningún tipo de escrúpulos y a las que le da igual la calidad de vida de una ciudad, pongan en juego el futuro de esa ciudad y pongan las condiciones, digamos, en las cuales va a vivir la juventud, una juventud que por la precariedad que tenemos no tiene acceso a la propiedad y solo puede vivir en alquiler, pues estar sometido a un nivel de presión y a un nivel de especulación tan extremadamente fuerte es algo que no se puede tolerar, y los berlineses y las berlinesas pues han decidido que no, que esto hay que ponerle freno. ¿Qué se podrá ejecutar o hasta qué medida se podrá ejecutar? Pues, como te puedes imaginar, esas empresas van a empezar a presionar a través de sus lobbies, a través de sus puertas giratorias, a través de los sistemas que tienen esas grandes multinacionales norteamericanas, Blackstone, todo este tipo de fondos buitre, van a empezar a presionar muy fuerte para que no se les limite y a ellos sinceramente les da igual los precios de acceso que ciudades como pueda ser la propia Donosti, como pueda ser Getxo, sean las ciudades más caras a nivel estatal, que sean, que los alquileres sean los más elevados, que sean extremadamente que estén por las nubes y que la gente joven no pueda acceder al derecho a la vivienda y que se convierta en papel mojado. Esto es algo que les importa un bledo a los grandes fondos de inversión, y en este sentido pues los gobiernos locales, autonómicos, estatales, la propia Unión Europea tienen que intervenir, tienen que tomar medidas para que esto no suceda así, para que la economía no quede totalmente al arbitrio de unos grandes poderes que desde luego no tienen ningún criterio de economía del bien común, ni tienen nada parecido a los criterios con los que actúa una empresa pequeña, una empresa familiar, que tiene otros criterios completamente diferentes y que actúa de una forma diferente. Pero estos actúan a lo que actúan, y las administraciones tienen que defender a la ciudadanía, digamos, de los tentáculos de este tipo de poderes.
Bueno, ya que he mencionado los lobbies, es que precisamente creo que van a discutir en el Congreso hoy también, ¿no?, una propuesta del Partido Popular para descabalgar otra propuesta del Partido Socialista en torno a cómo habría que operar con los lobbies, ¿no?, en estos momentos.
Porque lo también de los lobbies
es algo presente, ¿no?, que está ahí en el Congreso también, ¿no?
Y lo de los lobbies es algo, vamos, realmente es una de las debilidades fuertes del sistema en el que vivimos. Es un sistema, y todos los sistemas democráticos, los representantes de la ciudadanía están sometidos a la presión por parte de los grandes intereses económicos y de los grandes intereses de otro tipo. Pensemos que en Estados Unidos, por ejemplo, donde los lobbies están perfectamente regulados y donde hay una y donde todo es, donde hay un nivel importante de transparencia, está digamos que se sabe que por cada diputado que hay en el Congreso americano, por decirlo así, por cada representante de la ciudadanía, hay 300 lobistas presionando sobre él. Esto es brutal. Es decir, Washington está lleno de oficinas de despachos que presionan sobre los legisladores para impedirles que tomen medidas a favor del interés general y para que tomen medidas a favor del interés particular. Lo mismo sucede con el Parlamento de Madrid o con el Parlamento de Gasteiz o con las Juntas Generales o hasta el último ayuntamiento. Es decir, los poderes privados presionan día a día de forma brutal a favor del interés privado y en contra del interés general. Y esto, aquí no existe ninguna regulación mínimamente seria, no existe ningún tipo de control. Es decir, un euro parlamentario en Bruselas tiene obligación, si se va a reunir con cualquier interés que pueda hacer que legisle o que regule o que vote, digamos, a favor de ese interés particular frente al interés general, y lo tiene que hacer público, y hay un control muy serio. Aquí no tenemos ningún tipo de control, aquí entran y salen a sus anchas los representantes de los grandes poderes por los despachos de los legisladores, y es lo que es la situación que tenemos, ¿no? Digamos que el lobismo es una base importante de nuestro sistema político, y las puertas giratorias son otro elemento fundamental del sistema político frente al cual digamos los poderes democráticos, la soberanía popular, no tiene hoy en día elementos de resistencia o de protección. Y el hecho de que se regularan los lobbies de una forma exhaustiva es algo que no lo van a permitir de ninguna forma, digamos, las personas que están en el Parlamento y que defienden la prioridad de los intereses particulares sobre el interés general.
Le voy a hacer también una pregunta ya para ir concluyendo, precisamente, porque al menos a mí, no sé si le están llamando ya, no sé si tiene que ir.
Sí, creo que se oye el timbre de que me llaman para
eso,
el pleno.
Por eso, bueno,
nos quedan unos minutos en todo caso, nos quedan exactamente 5 minutos, así que
vale, bueno,
pues, a tu disposición.
No, la pregunta, Roberto, tenía que ver precisamente con un informe que salía en el día de ayer en el que se afirmaba que ha crecido el número de jóvenes que creen que la violencia machista no existe. Esto, tenemos un problema, algo estamos haciendo mal, ¿eh? Algo estamos haciendo fatal, que además aceptan las concepciones de que esto es una ideología, la concepción que tiene Vox, por ejemplo, en torno a esto, ¿no?
Sí, hay mucha gente que cree que, bueno, el concepto que ha introducido la extrema derecha de ideología de género, es decir, que una población como la población femenina, que durante miles de años ha sufrido una situación de marginación por parte del patriarcado, y que no, digamos, como consecuencia de que se eleven unas leyes, no van a conseguir una situación de igualdad ni en un año, ni en 10, ni en 100 años. Es decir, esto es como la población negra en los países de América, ¿no?, que fueron llevados como esclavos, gente que ha sido explotada y que ha estado reducida a una situación de esclavitud porque crees una norma de igualdad, al día siguiente no están en situación de igualdad. Es evidente que aunque las normas se están limitando y se están cambiando los límites legales, que una situación de desigualdad de la mujer que se ha generado durante miles de años de postergación de los espacios públicos no se va a recuperar de un día para otro. Sin embargo, pues hay gente que no tiene una cultura suficiente y hay fuerzas políticas que en vez de dirigirse al corazón y a la inteligencia de las personas, pues se dirigen a sus vísceras, a su rencor, a su envidia, a su desconocimiento de la realidad, a su egoísmo, al hecho de decir, bueno, es decir, cuando intentan vender la idea de que es el hombre blanco el que de alguna forma y heterosexual, el que reúne una serie de condiciones, digamos, el que es la mayoría de la ciudadanía, la que está marginada por parte de los extranjeros, por parte de las minorías, por parte de las mujeres, introducir este tipo de cosas viscerales, sobre todo a mucha gente, pues que por lo que sea, pues están en situaciones, difíciles de gestionar, a gente que se está separando, que está en rupturas de pareja y demás, pues el generarles una situación de rencor hacia la otra parte y el generalizar. Y el negar que exista violencia sobre las mujeres y el negar que las mujeres todavía siguen en situaciones en las que socialmente, que tienen menos alicientes, tienen menos incentivos y tienen menos facilidades que los hombres, estos discursos, por desgracia, pues cunden y calan y hay personas entre las que calan, pero bueno, afortunadamente hay que reivindicar que hay un 80% de la juventud que no creen eso y la mayoría de las personas jóvenes, la inmensa mayoría de las personas jóvenes, a pesar de esas excepciones, digamos que tienen una concepción mucho más intolerante con el machismo, mucho más intolerante con los micromachismos, mucho más respetuosa de las mujeres, mucho más consciente, digamos, de la necesidad de que los hombres también asuman tareas que permitan que el espacio público realmente se acceda en condiciones de igualdad. Es decir, está bien darse cuenta del avance de la extrema derecha, pero también hay que entender que las nuevas generaciones son mucho más conscientes del machismo y hacen mucho más esfuerzo, digamos, por compartir tareas y por ser aliados leales de las luchas y de las conquistas de las mujeres.
Pues Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, le agradecemos el que haya estado estos minutos con nosotros. Ya le voy a hacer correr por el pasillo, ya lo siento.
Muchísimas gracias, Coldo.
Es que ricas, Roberto.
A ver. Es que ricas,
Radio Popular, Erri Ratia.